Bueno, vamos a meternos un poco en quienes laburan y su trabajo resulta esencial para analizar cómo avanza este virus y cómo se lo enfrenta, ¿no? Y en ese trabajo que entendemos para nosotros muy importante está el de Clara Cardoso Castro, bioquímica graduada en la Universidad Nacional del Sur. Está cursando una carrera de especialización en epidemiología en Córdoba y es quien está encargada de cargar los datos de Río Negro en Neuquén en un programa en donde se toma el país y se sigue tomando la estadística de esta situación. Así que le agradecemos este ratito para Radio Nacional Neuquén. Clara, Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Buen día, Marcelo, ¿cómo están?
Bien, bueno, imagino difícil el trabajo más allá de lo... del conteo, del que estás enfrente a el destino que han tenido algunas vidas y el futuro de la enfermedad, ¿no? En definitiva, el testeo es el mejor dicho, la estadística es lo que es la base para poder pensar políticas, ¿no?
Exactamente. Sirve para la toma de decisiones. Y
Claro.
cuanto mejor manejados estén esos datos, más acertadas probablemente sean las decisiones que se tomen en función de eso.
Claro.
Contándote un poco del laburo que hice y que hago, básicamente lo que hago es tomar los datos de las partes oficiales. Esto es una iniciativa propia que, digamos, que me la contagian otras personas que también hacen lo mismo en el resto del país. En un primer lugar, bueno, mi intención era que se pueda visualizar la forma en la que el virus se mueve por la provincia y por la región. Y bueno, y en esta iniciativa empecé a contactarme con gente que manejaba también datos de otros lugares, los mostraba de otras formas, no siempre con mapas, con la intención de hablar, de armar una base de datos abierta y reutilizable. Estoy
Claro.
disponible para cualquiera, básicamente, no necesariamente formar parte de ninguna entidad específica, y que esa información esté disponible para todos. Y bueno, entonces, un poco por ahí viene la mano, y a mí particularmente, obviamente, lo que me interesaba era ver y mostrar lo que pasa en nuestra región.
Ahí nace. Esa es la plataforma Flourish.
En realidad, eso es una plataforma para hacer gráficos. Básicamente, tiene plantillas para hacer gráficos de diferentes, podés hacer gráficos de barra, gráficos de torta, mapas, etcétera.
Sí,
La
claro.
base de datos la construye, digamos, un grupo de, bueno, un grupo de emprendedores de Buenos Aires que se llama Sistemas Mapache, el emprendimiento que tienen, y ellos lo que hacen es trabajar con geodatos. Hacen diferentes trabajos, bueno, y en este
Sí,
contexto
claro.
de pandemia se abocaron un poco a hacer un relevamiento de datos, de geodatos de COVID. Y ahí es donde yo me meto en esto un poco. Y Flourish es una plataforma de la cual uno saca la plantilla para volcar esos datos, pues hay otras.
En cuanto a la región, sigue siendo el lugar más preocupante, Bariloche, ¿no?
En este momento sí, en este momento sí. Hubo un recrudecimiento, una eclosión otra vez de un foco de contagio. Ellos en un primer momento habían aparentemente controlado el número de contagios y el aumento de los casos. Y bueno, en estos últimos días hubo un rebrote, digamos. Así que tendrán que tomar nota de ello y bueno, abocarse a cumplir las medidas de distanciamiento de una forma más estricta.
Más estricta, claro, aquellos lugares donde tenemos mayor contagio. ¿Tiene que ver con la densidad poblacional? ¿Qué opinás vos?
Sí,
¿O con
no, es
el arribo
directamente
de gente del
proporcional.
exterior?
A ver, estamos en una etapa de la pandemia, digamos, en una etapa de la pandemia en nuestro país, en el cual los datos, en los casos importados han disminuido notablemente
Sí, claro.
y los contagios que tenemos aumentan a expensas de las personas que se contagian en conglomerados o bueno, en lugares donde el virus tiene circulación comunitaria.
Claro.
Así que en esta etapa, digamos que ya no podemos echarle la culpa a los que vienen de afuera, sino que hay que empezar a mirar a ver cómo se mueve el virus dentro de cada localidad y cada de cada departamento.
Y también ha habido, a través de tu trabajo se puede ver cómo fue la progresión, porque me acuerdo los primeros días picaba en Punta Neuquén en cuanto a gente contagiada y había como una meseta de Río Negro y después la cosa se invirtió, ¿no?
Sí, en realidad nosotros, el primer caso en la Argentina se reporta aproximadamente el 6 de marzo, primer caso importado. Río Negro reportó un primer caso en Viedma aproximadamente el 9 de marzo.
Sí.
Y sostiene ese caso por varias, incluso por varias semanas. Y Neuquén aparece el primer caso bastante más tarde. Los primeros dos o tres casos arrancan como el 26 de marzo. Entonces, si bien en Río Negro el primer contagio apareció antes, en Neuquén aparecen más tardíamente, pero rápidamente sube la cantidad de casos reportados. Entonces, bueno, ahí en un primer momento, si se miran las dos curvas, digamos, comparativamente, se ve que primero Neuquén está por encima de Río Negro, pero después rápidamente, con el correr de las semanas, se diferencian perfectamente. Eso tiene que ver con este brote que hubo en Locopué, que digamos cronológicamente este aumento coincide con la aparición de estos casos, y bueno, después entiendo que pudieron controlar los contagios en Locopué y empezaron a aparecer contagios en Neuquén Capital, en Lotier, claro. Y en la zona que está más lindante con Río Negro y con el Alto Valle de Río Negro.
Claro. Clara, ustedes trabajan con las categorías de contagiados, fallecidos y recuperados, porque se agregó una nueva que era sospechosos, ¿no?
En realidad esto es así. A ver, yo tomo la información que dan los partes diarios y después muestro lo que a mí me parece relevante. A mí me parece relevante mostrar los activos, los acumulados y... bueno, después cómo se la cronología, digamos, de esos contagios, ¿no? En forma de curvas o en gráficos de barra.
Está bien.
Y además de los mapas que nos muestran la distribución geográfica. Pero los casos sospechosos en realidad son casos que tienen que cumplir con determinados criterios que van a hacer que esas personas sean consideradas sospechosas y se hisopen. Después esos sospechosos podrán ser confirmados o podrán ser descartados.
Claro.
Entonces, cada provincia elige cómo informa. Algunos informan la cantidad de casos sospechosos que se hisoparon en el día, en la semana, en el mes, los confirmados, los fallecidos y los recuperados, ¿no? Que también ahí hay un abanico porque cada provincia lo llama de una manera. Algunos dicen curados, otros dicen altas, otros dicen recuperados. Pero bueno, son esas personas que pudieron... resolver la patología y negativizar los hisopados después de un tiempo que hay que esperar para controlar que el virus dé negativo, digamos, cuando se vuelve a tomar la muestra. Pero esa es la categoría de sospechoso, digamos, que hasta que se confirma se descarta el diagnóstico. Y eso tiene que ver, ese número de sospechosos nos está hablando de cuánto se está testeando. Digamos, esa es la información que a la población le aporta. Es decir, bueno, tuvimos tantos sospechosos. Bueno, fueron muchos.
Carla, vos, yo como bioquímica y especializándote en epidemiología, ¿qué cosas te llaman la atención de este virus, coronavirus que tenemos?
A nivel, bueno, obviamente, digamos, lo peligroso de este virus es la contagiosidad.
Claro.
Y por eso es tan importante hacer hincapié en que no hay, al momento... Si bien aprendimos mucho en muy poco tiempo este virus, porque está todo el planeta dirigiendo sus investigaciones científicas y médicas hacia el virus, la realidad es que todavía no hay recetas mágicas. Y lo único que podemos hacer es detectar rápidamente a los casos sospechosos, tratar de diagnosticarlos y aislar a todos los contactos estrechos. Así que no, en ese sentido, digamos que lo más preponderante de este virus es tener presente siempre que es muy contagioso y que en aquellas localidades en las que haya estado el virus es muy importante que tengan en cuenta esto y que no, que si bien tal vez con el tiempo dejan de aparecer casos nuevos, el virus tienen que tomar como que el virus sigue estando en la localidad y cumplir estrictamente con todas las medidas de prevención. Porque es muy finito el límite entre tenerlo controlado y que se descontrole. Y en esto claro. Que vos me decías de la densidad poblacional, digamos que los patagónicos, que estamos dentro de todo, tenemos esto de que tenemos más distancia uno del otro, claro. Excepto en algunas ciudades grandes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por ahí uno piensa que porque está pasando a muchos kilómetros no va a llegarme a mí, bueno, porque acá no estamos amontonados, no sucede, pero la realidad es que el virus es muy rápido. Entonces, bueno, no hay que darle margen.
Y en cuanto a la vacuna, ¿qué decís vos? Habitualmente se tarda un año más, ¿no? Pero como decís también, está todo el mundo apuntando a ver si conseguirla lo más rápido posible.
A ver, se espera que tengamos una vacuna rápidamente. Decir cuándo es hacer futurología, primero porque todo lo que tiene que ver con sacar medicamentos al mercado implica una serie de controles que en este caso en particular, por ejemplo, ¿no? Las vacunas o distintos fármacos se prueban primero en animales, y después en humanos, y hay una serie de etapas. Y en este momento, por ejemplo, hay grupos en el mundo investigando que directamente han pasado a la parte de testeo en humanos, digamos, pacientes contagiados, ¿no? Por esto de que urge. Pero bueno, digamos que esperar la vacuna y esperarla un tiempo importante también es prudente.
Claro. Clara, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, te agradezco mucho.
Bien. Estábamos hablando con Clara Cardoso Castro, bioquímica, graduada en la Universidad Nacional del Sur, y viendo su trabajo que está publicándose respecto a los seguimientos de los casos, tanto en Río Negro como en Neuquén. Una noticia que nos parece importante para compartir con ustedes a esta hora.